Pues recibimos en esta mañana, nos da mucho gusto hacerlo, a la psicóloga Laura Patricia Pliego. Laura, bienvenida. Vamos a platicar en esta mañana, Karina y yo, con ella sobre lo que viene, jornada de autismo en adolescencia y adultez. ¿Cómo estás?
Hola, Jesús. Karina, muchísimas gracias por recibirme y hablar de un tema del que no se habla.
Gracias por estar
aquí. Hay mucho en autismo infantil, pero muy poco en autismo en adolescentes y adultos, porque casi no habemos personas preparadas en ello, ¿no? Como que se enfoca todo en los niños. Esos niños, de alguna manera, los papás hacen todo por tratarlos, pero cuando llegan a la adolescencia, esos niños crecen y llegan adolescentes y adultos y no hay especialistas suficientemente preparados para tratarlos adecuadamente. Pues la terapia no es igual en niños que en adultos. Es como el pediatra, ¿no?
Claro.
Dejas de ir al pediatra, bueno, igual. Y sin embargo, como no habemos, sobre todo aquí en San Luis, pero en general en la República Mexicana no habemos certificados, personas certificadas para ello, pues se quedan en el aire y se quedan con mucha dificultad, sufriendo bullying, no pudiendo ingresar a trabajos, no pudiendo estar en la universidad y permanecer, no siendo comprendidos, no teniendo amigos, la familia muy preocupada porque sí lo empiezan a ver como una discapacidad, porque el autismo lo es.
¿Cuál es el porcentaje de población que se encuentra afectado por esta condición aquí en nuestra ciudad o en nuestro país?
En nuestro país, ajá, porque no creas que hay tanta estadística. Métrica. Se dice que en 2022, más o menos, hace 2 años, se hablaba de un niño de cada 115 que presentaba autismo. Uh-huh. Estamos hablando de los diagnosticados, Karina.
Y por ahí,
¿no? O sea, auméntale. Ajá. Y son niños. O sea, la población total, se habla de que alrededor de 160 mil Aspergers, que sería el autismo en funcionalidad 1. Es muchísimo, pero la gran mayoría no están diagnosticados, sobre todo en adolescentes y adultos. No se han logrado diagnosticar cuando es un autismo de funcionalidad 1. Cuando es un 3, que necesitan muchísima ayuda, que a lo mejor no hablan, que hay un retraso, que hay epilepsia, pues en muchos de los casos, claro, desde niños es más fácil que se diagnostique. Y hay otro tema enorme, que son las mujeres, que hay menos niñas diagnosticadas con autismo que hombres. Y la niña que tiene alta funcionalidad se convierte en una mujer adulta que difícilmente se diagnostica. La mujer empieza realmente, a veces hasta la menopausia, a darse cuenta que algo está pasando y es diagnosticado. Sí,
hasta
claro,
la menopausia.
Híjole,
sí,
qué cosa tan tremenda, ¿eh?
Sí. ¿Cómo transitas toda una vida de esta manera sin un tipo de soporte? Qué tremendo.
Es muy complicado. La mujer tiene una gran capacidad de poder como imitar, digamos, a los demás, y se llama enmascaramiento. Los hombres también lo hacen, pero las mujeres lo hacemos mejor. Por lo tanto, hay menos mujeres diagnosticadas, porque el hombre es más evidente. La mujer, si ambos copian lo que hace el otro, pero la mujer en particular tiene mayor capacidad para ir como lidiando con la situación día a día. Y la mujer de alguna manera se disfraza mejor y la va pasando un poco menos mal, ¿no? Eso no quiere decir que no haya bullying severo desde la escuela y también en los empleos, ¿no? Entonces, ¿cómo transitas? Pues bueno, vas descubriendo algunas herramientas, pero debemos decir que hay una gran cantidad de depresión y ansiedad. Sin embargo, la bronca es que se diagnostican como ansiedad severa, se medican como ansiedad severa y ansiedad severa. Son sobremedicados, pero no tienen un diagnóstico. Si tuvieran el diagnóstico y la alternativa de intervenciones adecuadas, obviamente esos medicamentos se reducirían y no tendrían afectaciones de otro tipo, ¿no? Por los efectos secundarios en su vida. Y te puedo hablar de pacientes que han llegado a tener años de medicamentos, te estoy hablando 10, 15 años, en donde hay una afectación ya al nivel cerebral por los medicamentos y que
no tenía razón de ser.
Solamente se trata distinto.
En todas las etapas de la vida hay diferentes afectaciones y diferentes condiciones de convivencia, ¿no?
Sí.
Pero el asunto cuando alguien tiene pues que vivir con estas circunstancias le implica un triple reto en la sociabilización, ¿no? Porque somos verdaderamente descarnados, primero porque no entendemos lo que le pasa, ¿no? En general. Como bien lo decías, vienes a hablar con nosotros de un tema del que normalmente no se habla y del que tendríamos que estar hablando constantemente. Y entonces viene el bullying, la discriminación, en todas las etapas de la vida, ¿eh?
Totalmente.
Entonces, es un asunto importante que tenemos que poner en la mesa. ¿Cómo primero entender lo que sucede y después cómo aprender a tratar, ¿no? Y ayudar con nuestro trato a la gente que padece estos trastornos desde la infancia, el autismo y todos sus rangos, ¿no? Que son tan variados y tan complejos.
Dices cosas que me voy a tratar de no ampliar demasiado en cada una.
No, porque, dale.
Porque fíjate, a ver, me voy desde el final, ¿no? Se le llama trastorno del espectro autista. Esto fue en el año, te digo, reciente, ¿eh? Sí. del 2000 y cacho, que ya se habla de un trastorno del espectro autista. Pero esto también hizo que, y desaparecieron el Asperger y lo metieron en autismo, esto hizo que la gente, en su mayoría, piense que es una enfermedad. A mí me preguntan mucho, ¿cuántos años van a vivir? Pues no lo sé, lo mismo que tú y yo, quién sabe, ¿no? ¿Pueden tener hijos? Claro que pueden tener hijos. No es una enfermedad, no es contagioso, ¿sí? Simple y sencillamente es una condición de vida, como tenemos los ojos cafés o alguien los tiene azules y tiene mayor sensibilidad a la luz. Entonces, una es primero entender que es una condición de vida. Clínicamente, los médicos, etcétera, en un diagnóstico, nosotros profesionales de salud, podemos hablar de trastorno en general. A mí, con la sociedad en general, me gusta más tratarlo como una condición, y es correcto, porque es eso al final del día, ¿no? Entonces, no confundir de que porque se diga trastorno del espectro autista es un padecimiento fisiológico o de enfermedad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Dos, el hecho de que se habla ahorita mucho, por ejemplo, de inclusión, ¿no? Sin embargo, si yo te tengo que incluir, yo ya te excluí. Entonces, para empezar, yo creo que no debemos excluirnos.
Claro.
Cuando hablamos de neurodivergencia o neurodiversidad, que son dos términos muy parecidos pero un poquito diferentes, cuando hablamos de neurodiversidad es simplemente que neurológicamente hay diversas versiones, por así decirlo, y simplificarlo, ¿no? Entonces, al final del día se ha hablado mucho de que somos únicos e irrepetibles. Bueno, en el autismo no es excepción, somos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, empezando por ahí, necesitaríamos cómo tratar a los demás y entenderlos. Pues a ver, no es que queremos que los demás sean como nosotros, empezando por ahí. Queremos que el otro socialice como yo, y no respetamos y empujamos a que haga algo que no quiere hacer, independientemente de que tenga o no un diagnóstico. Entonces, bueno, hay que empezar como por el respeto de que todos somos diferentes, de que es una condición de vida. Sin embargo, la realidad es que pasan por los raros, los antisociales. Muchas de las veces incluso se cuestiona la orientación sexual de la persona, porque es sumamente complicado acercarte y tener una pareja. Entonces va a ser el que en la fiesta va a estar en un rincón y por supuesto no va a estar ligando, ¿no? Es más, si el amigo llega y está coqueteando, pues él se va a quedar, o ella se va a quedar parada. De... Y,
perdón que te interrumpa, Laura Patricia, pero en ese contexto también hemos desafortunadamente trivializado el término. Yo he oído muchas veces que al que es más callado, al que es un poquito, le cuesta trabajo la sociabilización, le dicen, ay, ¿cómo ves este autista, no? Uh-huh. Es tremendo que lo hagamos así. Tenemos que entender lo que sucede y tenemos que trabajar como sociedad para poder asumir que eso no es un tema de inclusión, es un tema de pertenencia.
Exacto. Y que justo lo decimos a veces como si fuera algo malo, como si fuera algo despectivo, ¿no? Y en realidad no lo es. Lo que pasa es que, a ver, se nos ha inculcado cultural y socialmente que tenemos que ser de A, B, C manera. Uh-huh. Y si salimos de eso, ya no perteneces, ¿no? Y como tú bien usas la palabra pertenencia. Entonces, debemos de concientizar, y eso es lo que de alguna manera sé que estoy, a veces me dicen, es que ¿cómo estás haciendo esto, no? Pues porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y me lancé a hacer esto, que empezó de una manera chiquita de la jornada de autismo del sábado, a hacerlo muy grande. ¿Y cuál fue mi motor? Fueron muchos, pero uno de ellos principales fue que en consulta recibo a los papás, a los jóvenes adultos, a los adolescentes de 16, 17, 18 años, y me dicen, es que los papás me dicen, si esto me lo hubieran dicho cuando fue diagnosticado de niño, porque fíjate, no nada más son los que no diagnostican.
Claro.
Es que, ¿por qué no me dijeron cuando mi niño fue diagnosticado a los 5 años, o a los 3 años, o a los 6 años, que iba a crecer y que había problemas en la adolescencia que eran distintos, ¿no? ¿Por qué nadie me dijo?
Porque nadie le ayuda a una familia a entender cómo llevar el proceso.
Exacto, porque no estamos preparados, porque los profesionales de autismo infantil, pues estudian autismo infantil. Y lo digo desde que yo ya estudié autismo infantil. Y yo estudié autismo infantil no porque trate niños. En alguna ocasión, en una entrevista, me decían, explícanos la terapia Denver. No te la puedo explicar porque yo no la aplico, no la conozco, porque la terapia Denver es para niños pequeños. Pero sí te puedo hablar de qué pasa después de la terapia Denver, ¿no? Y el problema es que cuando estudias autismo infantil, se quedan en lo infantil. No se saben decir qué pasa después porque no se meten a estudiarlo. Es como un territorio un poco todavía intransitado, que el que lo ha transitado importantemente es el doctor Carlos Marcín, que vamos a tener en una ponencia el sábado, que es un lujo, ¿no? Porque él es el pionero en esto, él está en Ciudad de México y lleva más de 30 años haciéndolo. Él empezó en autismo infantil. O sea, los que estamos en adolescentes y adultos estamos empezando en infantil.
Ya nos tenemos que ir, pero te agradecemos mucho que hayas venido. Las puertas de estos programas están abiertas siempre para ti y para tratar cada vez más con estos temas. Se viene pues esta jornada especial, va a ser la jornada de autismo en la adolescencia y adultez, es el 20 de abril este sábado.
Sí.
De 8 de la mañana a 3 de la tarde. Puedes conectarte de manera virtual. Sí. O puedes acudir al auditorio del Hospital Mar Charbel, que si no mal recuerdo está allá por Ricardo de Anaya, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
De acuerdo. Entonces, bueno, pues vale la pena. La gente que quiera participar, ¿cómo se acerca?
Me pueden buscar en redes, me pueden, como Laura Patricia Pliego, psicóloga Laura Patricia Pliego, pueden mandarme un mensaje de WhatsApp al 444-145-1959. Yo les puedo mandar el link para que puedan entrar a una aplicación en donde se les va a mandar la liga para el evento. O bien, si quieren llegar al evento, hay una cuota de recuperación porque sí hay que pagar los ponentes, evidentemente. Es para eso y para poder formar otras jornadas. Y eso será en la entrada, pueden tenerlo. Es algo simbólico, simplemente es para poder realizar más esta divulgación.
Encantados de conocerte y de tenerte aquí, Laura Patricia.
Al contrario, muchas gracias.